Vamos a recibir al doctor Carlos Cornejo. El doctor Cornejo es fiscal del fuero antidroga de la justicia de Córdoba. En su edición de ayer, Perfil Córdoba, punteaba, la colega María Esther Romero, punteaba no solo que la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad, detecta, releva 19 bandas narcos que operan desde las cárceles en el país, sino que hacía referencias concretas el informe a bandas que en Córdoba, se sabe quiénes son, están detenidos algunos, marcan territorio. ¿Cómo estamos en este tema? Es la consulta que le llevamos al fiscal Cornejo. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Preocupados y ocupados, me parece que sería la reflexión. En este contexto, Miguel, me parece que hay que hacer una aclaración para que la audiencia entienda cuál es la situación de Córdoba en el narcotráfico, en el sentido de cómo se lo enfrenta. Hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, Córdoba se decidió adherir a la Ley Nacional 26.052, con lo cual decidió adoptar para sí la investigación de los delitos que corresponden al último eslabón en la cadena del narcotráfico.
Sí.
¿Qué quiero decirle con eso? Que en Córdoba coexisten, no sé si es la palabra correcta, pero coexisten dos sistemas de lucha contra el narcotráfico, todo lo que corresponde al último eslabón de la cadena y lo que corresponde al macrotráfico, que corresponde a la justicia federal. En ese contexto, Córdoba ha avanzado, ha logrado investigaciones en mucho en cantidad y mucho en calidad. En ese contexto, desde hace ya un largo tiempo, aproximadamente unos 3 años, 4 años, se venía advirtiendo que se estaba produciendo una expansión, ¿no es cierto?, a través de un sistema de denuncia que tenemos nosotros, que es el 0800, que nos permite armar un mapa, ya que georreferencia los lugares a través de los cuales nosotros recibimos información sobre estos puntos de venta, que son los que tenemos competencia material para intervenir en la investigación. En ese marco,
sí. Perdón, sí, complete, disculpe.
No, en ese marco nosotros diseñamos distintas estrategias para abordar las distintas investigaciones según el tipo punto a investigar. ¿Qué le quiero significar con eso? Por ahí es un punto aislado y por ahí a través de la investigación se determina, son organizaciones que presentan otro tipo de envergadura, pero siempre dentro del microtráfico.
Su fiscalía, ¿qué fuerza de seguridad tiene para llevar adelante la tarea? ¿Policía provincial solamente?
Bueno, no, le cuento. A raíz del tristemente célebre narcoescándalo, la provincia de Córdoba, a mi criterio, tomó una decisión que produjo una importante trascendencia en lo que fue el resultado de las investigaciones cuando se crea la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Sí.
En ese marco nosotros trabajamos pura y exclusivamente todas las investigaciones de este tipo que son generadas a través de este sistema de denuncias con la Fuerza Policial Antinarcotráfico, lo cual no quiere decir que en ocasiones trabajamos otro tipo de investigaciones o investigaciones siempre en la cadena del microtráfico con la Policía Federal. Por ahí nos ha tocado también trabajar con la Policía Aeroportuaria, lo que pasa que en ese caso es más específico y en relación a causas que suceden en el ámbito de, por ejemplo, el aeropuerto, pero también trabajamos con la Policía Federal Argentina, siempre en el último eslabón de la cadena de tráfico.
Lo llevo a algo que estoy totalmente seguro, Carlos, que para usted no tiene ninguna novedad. Pero que de todos modos, esto es lo que inmediatamente recibimos en medios de comunicación en general. En Córdoba hay muchos lugares donde los vecinos saben que se vende droga. En algunos casos se atreven a denunciar, en la mayoría de los casos tienen miedo de denunciar. Cuando denuncian, generalmente a través de los medios, doctor, no estoy formulando imputaciones que yo no podría sostener, pero a través de los medios, ¿cuándo se atreven a decir, sí, acá venden droga, en este barrio venden droga, en tal kiosco venden droga y en la ventana de la esquina se compra droga? Cuando se atreven a denunciar, no pasa nada. ¿Cuál sería una respuesta razonable, digamos, la que le piden a usted sus amigos cuando se sienta a conversar, doctor Cornejo?
Mire, Miguel, la Ley Nacional de Drogas prevé, además de este sistema que ha creado la provincia de Córdoba a través de un 0800, prevé el anonimato de la persona que va a realizar una denuncia. Y existen varios canales, el 0800, una unidad judicial que está a las 24 horas abierta, o las fiscalías de lucha contra el narcotráfico, a donde pueden comparecer y hacer la denuncia. ¿Qué característica y qué garantía les ofrece la misma ley? El anonimato. ¿En qué sentido? Una vez que la persona se hace presente, nosotros tenemos la obligación de identificarla a la persona. Una vez que esa persona es identificada, eso se reserva todos los datos filiatorios de la persona en un protocolo y automáticamente se le abre un acta y a partir de ese momento se le recibe declaración, la información y desde ahí se desarrolla la investigación. No sé si a eso apunta su pregunta.
Pero usted tiene conciencia, doctor Cornejo, de que tenemos problemas en algunos sectores, en algunas zonas de Córdoba, donde, yo, insisto, no sé si por temor de la gente, porque aunque se le prometa anonimato, la gente tiene mucho miedo, o en algunos casos habrá. A ver, es un hecho, lo refiramos a la provincia de Santa Fe, que está planteado en el nivel de discusión más alto en este momento. Desde las cárceles se maneja, se sigue manejando el negocio del narco. En Córdoba, las organizaciones vinculadas con el narco, el macro o el micro, ¿están realmente controladas? ¿Tenemos garantías en Córdoba de que no estén perforados, por ejemplo, cierto sector del servicio penitenciario?
Yo le cuento mi experiencia, Miguel. A lo largo de estos 7 años que llevo como fiscal y 2 años y pico como secretario, nunca nosotros hemos recibido algún tipo de reclamo por parte de alguna persona que se haya que haya asumido el compromiso de poner en conocimiento la existencia de un punto de venta en las inmediaciones de su domicilio o que haya anoticiado en cualquier lugar de la ciudad de Córdoba. Nosotros, y hablo por mis dos colegas, no nos ha pasado de recibir con posterioridad a una denuncia personas que hayan venido a reclamarnos, primero por esas circunstancias y después porque a lo largo y durante el desarrollo de toda la investigación, ese dato vinculado con la identidad de esa persona, la misma policía que trabaja con nosotros lo desconoce, porque como le decía recién, esa información es recibida a través de la unidad judicial o de la fiscalía, es decir, que es una información que queda reservada en el ámbito judicial. No tiene trascendencia al ámbito policial.
En el caso de Córdoba, ¿tenemos garantía de que no hay celulares activos en las cárceles?
Mire, yo le voy a comentar lo que le contaba a su colega María Esther Romero la semana pasada. Sí. A mí me ha tocado intervenir en dos investigaciones que se lo cuento muy brevemente. Nacieron como una denuncia de un punto de venta. El desarrollo de la investigación permitió establecer que no era solamente ese punto de venta, sino que ese punto de venta formaba parte de una organización que estaba integrada en un caso por 18 personas y en otro caso por 4 o 5 personas y 2 que estaban adentro del servicio penitenciario. En ese marco se desarrolló un procedimiento que abarcó el allanamiento y el registro de todas las viviendas que formaban parte de esta organización que estaban en la ciudad de Córdoba y los lugares de alojamiento de estos internos en el establecimiento penitenciario de Bower. El resultado fue exitoso, se logró desarticular toda la banda, todas las personas hoy se encuentran privadas de libertad, las dos cabecillas de esa banda hoy no solo que están presos por delitos de narcotráfico, sino por otros delitos que habían cometido y que eran por los que estaban detenidos, y se los logró desarticular. Y en ese contexto, Miguel, cuando se allanaron las celdas de estas personas, si bien no pudimos secuestrar celulares porque el curso de la investigación había establecido que no se valían de celulares, sino se valían de los teléfonos de uso público provistos e instalados en el servicio penitenciario, pero sí se logró el secuestro desde las celdas de información plasmada en papeles que avalaban el contenido de la investigación que nosotros estábamos desarrollando. En ese marco, no solo en esta causa, sino en la otra a la que le hacía mención, también debimos intervenir, y para eso contamos con el servicio penitenciario, con quien hemos desarrollado y hemos logrado un acuerdo para que cuando nosotros, había un obstáculo, Miguel, que era cómo llegábamos a una celda sin que se enteraran, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Sí. Se ha establecido un protocolo de trabajo con el Ministerio de Justicia ya desde hace 2 o 3 años atrás, lo implementamos y al momento de registrar esa celda, el único que conoce es el empleado de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y un funcionario de la Fiscalía que los acompaña, una vez que estén garantizadas todas las medidas de seguridad. Paralelamente, en este tiempo, en estos últimos 2 o 3 semanas, se está llevando adelante un acuerdo con el Ministerio de Justicia, con el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público para lograr darle una solución y un abordaje más integral al tema este de los celulares, para evitar que, si alguien logra vulnerar los controles y los ingresa, evitar que tengan señal y tratar de lograr el bloqueo de todos estos aparatos, que es con lo que están operando en algunas ocasiones.
Fiscal, le agradezco mucho el contacto. Usted no ignora que está en un puesto, en un lugar, en una posición y en un momento ultra sensibles. El avance del narcocrimen en el mundo y en el país es uno de los temas más preocupantes que tenemos. En algunos casos, claramente por ineficiencia de los organismos que tiene el Estado para enfrentarlos. Uno de ellos, obviamente, es la justicia. Por supuesto que la política juega mucho y usted de eso no le voy a preguntar. Le agradezco, doctor Cornejo. Que esté bueno,